Voy a saludar, porque es el día hoy de los psicólogos, de las psicólogas, a Débora Pedace. Feliz día, Débora.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, muchas gracias.
Bueno, ¿sabes por qué te llamamos? En principio no solamente para saludarte, viste que sí. Siempre hacemos alguna pregunta, los comunicadores somos preguntones. A propósito de un informe que habla sobre el malestar psicológico, que es bastante amplio, y ahora te voy a pedir un poco de precisiones qué es malestar psicológico, pero un informe que hizo la UCA, Universidad Católica Argentina, dice que 3 de cada 10 porteños, la gran ciudad, tiene a gente con malestar psicológico que lo reconoce además, ¿no? Porque hay mucha gente que en la encuesta pudo no haber dicho la verdad, pero acá 30, o sea, el 30%, sí. 3 de cada 10.
Sí, tremendo, es una cifra alta. El malestar psicológico es un término que se usa en psicología como para cuando uno describe un estado general de sufrimiento emocional o tensión o desajuste interno que no llega a ser un trastorno, algo que se pueda diagnosticar o que tenga sintomatología clínica, ¿no? Para decir, bueno, tiene este tema. Es algo como general que se siente y se percibe como un sentimiento de tristeza, ansiedad, irritabilidad, apatía, cansancio emocional que no tiene una causa. Pero la persona como que siente de esta forma y esta sensación se prolonga en el tiempo. Y ya pasa de, bueno, no sé, pasó a partir de una situación puntual y de repente esa situación se resolvió, ya está, y la persona sigue con un malestar o sigue con un estado de cansancio emocional, que no implica que sea una enfermedad mental, pero sí que está atravesando esta persona una sobrecarga emocional que sí puede terminar o puede ser determinante para después ocasionar algún trastorno mental, como seguramente siempre caen en depresión o ansiedad, que son los dos grandes no caras de la misma moneda, pero es una sensación interna de que una persona experimenta sin una causa y que se prolonga en el tiempo. Eso es como el malestar psicológico o lo que vemos nosotros mucho en las personas hoy en día.
¿Y por qué? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que fomenta que haya tanto malestar psicológico?
Bueno, todos los trastornos psicológicos o todos los malestares que tienen que ver con lo mental y o lo emocional tienen multicausas, ¿no? Son multifactoriales, o sea, no hay una única causa, pero vivimos en un mundo un poco estresante, en un mundo donde todo está como sobrevalorado, donde quizás la sobreinformación, las hiperexigencias del entorno y las propias, las personas como que entran en una de no poder frenar, no tener los espacios necesarios para poder descansar la mente, no tener los espacios por el tema económico, por temas familiares, por miles de factores que hacen que la persona no pueda frenar. Y cuando uno no puede frenar, anda por la vida de forma automática, como se dice una expresión en España, pollo sin cabeza, cuando se le corta la gallina el cuello, el pescuezo y sigue andando de forma espasmódica, dando como movimiento. Bueno, muchas veces vemos a las personas así, andando por la vida de forma automática, sin ni siquiera medir lo que dicen, lo que hacen, y a veces después dicen, uy, ¿por qué actúa así? ¿O por qué reacciona así? ¿O por qué? Y capaz se dan cuenta cuando ya hicieron o ya cometieron el daño a un otro, y a veces alguien te dice, ay, frená, estás un poco alterado, uy, pará, tengo...
¿Y
verdad?
¿Qué es más efectivo para eso puntualmente, el mindfulness o la psicología?
Ambas. El mindfulness es parte de la psicología. El mindfulness es la tercera ola de la psicología que ahora está muy en boga, que es el poder pensar en el aquí y ahora. Todo terapeuta bueno en las sesiones te va a llevar al mindfulness, al pensar el aquí y ahora. El mindfulness no es una en sí algo recontra que hay que hacerlo, es pensar en el aquí y ahora, es más simple de lo que a veces uno el nombre o asusta, ¿no? Es tomarte 10 minutos por día para mirar algo verde, para mirar el horizonte, para mirar algo y pensar en lo que estás haciendo en este momento. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy cuidando? ¿Cuáles son? Hacer un check de mi vínculo conmigo misma. O sea, creo que apunta mucho a eso, al frenar. Es como conciencia plena en el momento. Pero muchas veces no podemos y la tecnología no ayuda. Claro. Por eso creo que estamos en la era donde más necesidad hay de desintoxicarnos de la tecnología, y esto de poder frenar tiene mucho que ver con esto, porque no sé si a vos te pasa, pero muchas personas, a mí me ha pasado de estar viendo una serie con mi esposo y de repente sin que el celular suene o sin que me aparezca ninguna notificación, la inercia de ir y agarrar el teléfono, sí, como esta necesidad de estar constantemente conectados hace que uno haga que la cabeza no frene, entonces uno tiene que ser intencional en lograr frenar y construir un vínculo con uno mismo y con lo que tengo en el momento presente. Por eso, esa es la contracara de la ansiedad, el poder frenar.
Bueno, yo creo que también hay todo un tema de pantallas, de sobreestimulación, de las pantallas, no solamente del teléfono, ¿no? Esta moda de las series, las miniseries, son 8 capítulos, te absorbo.
Sí. Cuanto más corto, mejor.
Ocho horas, 6 horas de un fin de semana que estés frente a esa pantalla, después de ahí salís al teléfono. O sea, la gente no se está dando cuenta, pero hay todo un sistema de distracción a través de las pantallas que hace que uno se aleje de uno mismo también, ¿no?
Exacto, exacto, y tiene que ver con eso. Por eso, porque cuando me preguntan por qué estamos en esta generación donde tanta ansiedad hay, y esta ansiedad o esta depresión, porque también termina muchas veces en depresión, ataca cualquier tipo de edad o género, o etapa evolutiva, o culturalmente. Antes agarraba capaz a gente que tenía problemas económicos, y ahora gente que no tiene problemas económicos también le agarra ansiedad por otras cosas. O sea, hoy la ansiedad no discrimina ningún tipo de género, ni clase social, ni edad. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque justamente quizás haga que toda la sobreestimulación o todo sobre la sobreinformación genere muchas veces esto, ¿no? El no poder frenar a tiempo. Y cuando uno no puede frenar la cabeza, termina actuando de forma automática, generando malestar. Porque este malestar psicológico parte de no poder frenar. Porque si yo puedo frenar y me conozco y hago el viento y sé qué cosas me estresan y qué cosas no, voy a estar mucho más preparada para enfrentar situaciones difíciles cuando me preparo. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso.
Débora, Agustín te saluda, yo hago la parte de tecnología casualmente y solemos tocar estos temas.
Hola, Agustín.
¿Cómo andás? Y casualmente había traído un artículo que habla de una encuesta a 4.000 empleados de distintos países del mundo que 2 de cada 3, o sea el 66%, hablan de que viven una sobrecarga tecnológica con respecto a esto que vos decís, de esa necesidad de estar permanentemente conectado y de rendir y de estar precisamente produciendo todo el tiempo, y que por ahí también no, a veces no es solamente un problema de la tecnología en sí, sino de cómo lo usamos. ¿Vos ves algo de esto
totalmente
en tu práctica?
Recontra. Vos imaginate que antes de la pandemia no había tanta virtualidad. Las personas iban a trabajar normalmente, tenían una hora de viaje y no se quejaban del viaje, de los viáticos, de la ida y la vuelta. Estaban fuera de su casa quizás 8 o 12 horas y no había problema. Cuando vino la pandemia y todos se quedaron dentro de casa, en vez de laburar 8 horas, capaz laburaban 12 horas con la computadora porque no tenían fin. Y yo tuve que salir a hablar con muchas personas en ese momento de pandemia sobre cómo hacer para manejar el home office, cómo hacer para manejar el... Pará, acá corté. Y sigo mañana, aunque esté en mi casa y mi oficina sea en mi casa y mi computadora o mi teléfono sean mi herramienta de trabajo, tengo que saber usarlo, porque si no, no me doy cuenta, adelanto trabajo para mañana, pero después terminás en una que no podés frenar. Entonces, el obligarte a hacer un detox y saber cuándo, porque la tecnología es excelente, ¿quién puede dudar de eso? O sea, atiendo pacientes de todo el mundo, habla hispana, gracias a la tecnología, o sea, amamos la tecnología, como también amamos la ansiedad, siempre y cuando sea controlada. La ansiedad te permite levantarte de la cama, tener un motor para vivir, poder tener objetivos ahora, mientras la controle. La tecnología te permite alcanzar un montón de objetivos y te permite acortar los tiempos, pero mientras la controles. Cuando no podemos controlarla y cuando la tecnología nos sobrepasa y uno no puede decir, hey, hasta acá, ya está, me pongo un límite en las redes sociales, me pongo un límite en mis mensajes, ya está. Después de las 9 de la noche yo no respondo mensajes. Por más que me mande el no me molestar, tengo estrategias que me orienten o que orienten a mi cerebro a poder... Ya, me pasa con mis hijos, y sin ir más lejos. Tengo una hija, la más chiquita mía tiene 8. La vi últimamente muy adicta al iPad. Ella llega al colegio después de estar 8 horas con sus amigas, llegan y se conectan, si no tienen actividad, se conectan con el iPad para seguir hablando y jugando en línea. Te viste 8 horas con tus amigas y te tenés que seguir viendo después del colegio. Entonces, en un momento la vi un poco irritable y le dije... ¿Te parece que hagamos un detox de 4 días sin pantalla? Bueno, me dijo. ¿Qué, vos te notás que estás muy adicta? Sí, me dijo. Bueno, listo, lo cortamos. Yo tengo que también enseñarle a mis hijos, porque si es por ellos, no frenaría nunca.
Está
Pero uno como adulto tiene que saber que cuando le saca la tecnología a sus hijos, y más a una hija de 8 años, tiene que poner su disponibilidad, tiene que poner su tiempo.
Hay una colega... Decime, completá.
No eso, que a veces uno tiene que poner el cuerpo cuando le saca la tecnología a los hijos, pero si no, que les estamos enseñando. Es como que también uno tiene que enseñar y psicoeducar en el ser intencionales, si no la tecnología te come.
Hay algunos papers y investigaciones que hizo una colega tuya española que yo sigo mucho, que es Marian Rojas Estapé.
Sí, la conozco, es una genia, me encanta.
Sobre el tema pantallas y adicción, y FOMO y todo esto que estás mencionando, hay mucho, mucho escrito y muy interesante que obviamente va en línea con todo esto que estamos diciendo. Lo que pasa es que la gente en general está, así como alguna vez, no sé, todos tenemos problemas y estamos en un camino de superación. Vos, yo, todos tenemos algunas cosas que superar. En algún momento mi ansiedad me llevaba a comer más de lo que como ahora, a tener sobrepeso. Hoy, digo, a veces uno tapa con la comida otras angustias.
Totalmente.
¿No? Y a veces, no sé, otros tapan con otras cosas. Y, y hoy el teléfono me parece que está tapando muchas cosas a través de la distracción y ese sistema de recompensa inmediato que genera el macabro algoritmo que está para tenerte atrapado. ¿Verdad?
Y también, ojo, es un riesgo. No sé si ustedes vieron en Netflix la nueva serie, que es la nueva película que salió, una docu-serie que se llama Número Desconocido.
No.
Como eso es tremenda, esa serie, para que vean los padres de adolescentes.
También me parece que las series, estoy medio reacio a las series por eso, porque también las series son una forma de atraparte, ¿viste?
Sí. Pero esta encima educa, porque es basada en hechos reales y habla sobre el ciberacoso.
Ajá.
En tu hijo adolescente puede generar estragos si uno no está atento y uno no está como no cercano a ellos, disponible emocionalmente para poder saber cuándo sacárselos, cuándo dárselos, cuándo hacer pausas, cuándo hacer un detox familiar de redes sociales o detox familiar de tecnología. Es importante también estar como abiertos, ¿no? Alertas. No le podemos sacar la tecnología, pero sí poder tener como, no sé, reaseguros, estrategias, para poder como conectarlos con lo más importante, con lo natural.
Bien. Te agradezco mucho que tengas una buena celebración del Día de los Psicólogos y las Psicólogas. Y gracias por hablarnos sobre este tema que afecta a 3 de cada 10, mínimamente, porteños, el malestar
psicológico.
Gracias, querida.
Muchas gracias, hasta luego.